Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Corte Suprema de Estados Unidos falla sobre los registros financieros del presidente Trump. El ex vicepresidente Joe Biden presenta plan económico que piensa implementar si gana las elecciones. Diosdado Cabello en Venezuela y la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, resultan contagiados con COVID-19. Y equipos de básquetbol de la NBA comenzaron a entrenar en el complejo de Disney en Orlando. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Luis Alberto Facal y me acompaña en el programa John Burnett. Hoy es viernes 10 de julio de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. La Corte Suprema de Estados Unidos dice que los fiscales de Nueva York pueden obtener los registros financieros del presidente Donald Trump. El reporte con Luis Alberto Facal.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves 7-2 que los fiscales locales de Nueva York pueden obtener las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump y otros registros financieros. Pero en un caso separado, el Tribunal Superior detuvo los esfuerzos de los demócratas del Congreso para citar los registros de Trump y su familia, enviando la disputa a los tribunales inferiores para su posterior revisión. Las decisiones mixtas equivalen a una derrota parcial para Trump, quien durante años ha protegido obstinadamente sus registros financieros del escrutinio público y del Congreso. Trump se quejó en Twitter de que estaba siendo tratado de manera diferente a los presidentes anteriores y de que fue víctima de un enjuiciamiento político en Nueva York. La opinión del fiscal de Nueva York sobre la citación es coherente con fallos similares emitidos por el tribunal contra los expresidentes Richard Nixon en 1974 y Bill Clinton en 1997, según los expertos legales. Nixon se vio obligado a entregar grabaciones de sus conversaciones privadas y Clinton se vio obligado a testificar en un caso de acoso sexual. El fallo no significa que Trump no tenga ningún recurso legal, escribió el presidente del tribunal, John Roberts. Como cualquier ciudadano privado, Trump aún puede impugnar la citación por cualquier motivo permitido por la ley estatal, escribió. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Durante un discurso en Dunmore, estado de Pensilvania, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, habló el jueves sobre sus intenciones de encaminar la economía del país si llega a ganar las elecciones. Informa Tony Cano.
Durante un encendido discurso en Dunmore, estado de Pensilvania, el posible candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, habló el jueves sobre sus intenciones de encaminar la economía del país si llega a ganar las elecciones.
My plan would tighten the rules.
Biden propone utilizar el poder regulador y de gasto del gobierno federal para impulsar las empresas estadounidenses de fabricación y tecnología. Expresó que el país atraviesa grandes crisis como la pandemia de coronavirus. Ya basta. Es tiempo de revertir las prioridades en este país. Es tiempo de ayudar a los pequeños negocios, a la clase media, ayudarlos a dirigirse en medio de la pandemia, acotó. Además, señaló que cuando el gobierno federal gasta el dinero de los contribuyentes, deberíamos de estar usándolo para comprar productos estadounidenses y apoyar los empleos en el país. Tenemos una crisis económica que ha dejado a 18 millones de estadounidenses sin empleo. Las mayores consecuencias han sido para los pequeños negocios y las comunidades de personas de color, apuntó Biden. Sobre el actual inquilino de la Casa Blanca, dijo, Donald Trump asegura que quiere el bien para los estadounidenses, pero no es así. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump firmó el jueves la iniciativa para la prosperidad hispana de la Casa Blanca, inmerso en plena campaña electoral. Los detalles con Bricio Segovia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no habló del muro fronterizo con Donald Trump para no tensar las relaciones entre ambos países. Según el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, durante una rueda de prensa en Washington señaló que el objetivo de esta visita de trabajo era asentar una buena relación entre ambos mandatarios, que era la primera vez que se encontraban. López Obrador dijo antes de salir de México que no quería influir con su visita en la campaña de las presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, el equipo de campaña de Donald Trump no esperó a que el presidente de México dejara Washington para sacar rédito electoral a la visita. En un tuit se dirigió al aspirante a la Casa Blanca de la oposición, Joe Biden, y le acusó de haber hecho promesas vacías a la comunidad hispana durante décadas, y dijo también que Trump está haciendo lo contrario, y por eso López Obrador le agradeció el respeto y el entendimiento con el que trata a los mexicanos. Según me dijo Roberto Velasco, el gobierno de México no se siente usado porque las campañas son ajenas al trabajo realizado por su gobierno. El voto latino será clave en las presidenciales y Trump mantuvo un encuentro hoy con líderes hispanos y firmó un decreto con el que la Casa Blanca dice que impulsará la prosperidad entre los hispanos en el país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El nuevo acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá entró en efecto en medio de la pandemia. ¿Cuál es el impacto de la situación bajo el cual entra en vigencia? Laura Sepúlveda conversó con expertos al respecto.
El T-MEC, o USMCA en inglés, es el nuevo tratado de libre comercio entre los tres países de América del Norte. Dicho acuerdo llegó a reemplazar el TLCAN tras 2 años de negociaciones y entró en efecto en un momento álgido en medio de la pandemia que ha traído crisis económica al mundo entero, y las partes del acuerdo no son la excepción. Una de las cosas más difíciles es que México está detrás de los Estados Unidos en términos de alcanzar un pico de contagios. En realidad no hemos alcanzado el pico aquí en México, sin embargo, ya estamos comenzando con el proceso de reapertura en el país. Por lo que, como explica Karen Cisis de Council of the Americas, las empresas estaban enfrentando retos para cumplir con los requisitos del nuevo acuerdo, pero avanzar en él podría significar una contribución importante para la economía de los países, la cual no está sujeta al acuerdo per se, sino al estado financiero de los involucrados.
Se apegaron al cronograma de implementación el 1 de julio a pesar de la pandemia, una de las principales razones por las cuales estos tres países están muy conectados en términos de su cadena de suministro, algo que es particularmente crucial en términos del sector automotriz.
Los pronósticos de las contracciones económicas de los países, las cuales son un poco imprecisas debido a que hacen referencia a una crisis no concluida, podrían ser la razón de que las relaciones comerciales entre los mismos bajaran su velocidad de manera importante. Por ende, un acuerdo no sería suficiente económicamente hablando, pese a que la cordialidad expresada entre los mandatarios tras la visita del presidente mexicano a Estados Unidos es considerado un buen síntoma en las relaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En México hay diversas opiniones sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, D.C., pero la mayoría son a favor, informa Sara Pablo desde Ciudad de México.
Aunque hay diversas opiniones sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, una mayoría respalda los resultados de este viaje a Washington y sus encuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Integrantes del gobierno mexicano estimaron que se trató de reuniones positivas, ya que se logró modificar la visión del presidente de Estados Unidos con respecto a los migrantes mexicanos. Así lo señaló la embajadora de México, Marta Bárcena.
Yo resaltaría en el discurso del presidente Trump el reconocimiento a la creciente importancia de la comunidad hispana y de la comunidad mexicana en los Estados Unidos.
En el ámbito empresarial, dirigentes consideraron que la entrada en vigor del Tratado Comercial de América del Norte abre oportunidades de negocios y confiaron en que exista un replanteamiento en la política del gobierno sobre energías renovables. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, le puso una alta calificación.
Sorprendido gratamente, creo que fue, si le ponemos una calificación, creo que le ponemos 9.5, salió muy, muy bien, vimos mucha cordialidad en los dos presidentes.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, estimó que lo verdaderamente importante es que el presidente mexicano, finalmente, después de más de 1.5 años, por fin decida cumplir con una de sus obligaciones de jefe de Estado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América. Presentamos ahora la cuarta y última entrega de la serie sobre el impacto del COVID-19 en las remesas de dinero de Estados Unidos a América Latina. La pandemia ha tenido un efecto negativo en las remesas de los salvadoreños en Estados Unidos a sus familiares en El Salvador. Stephanie Martínez nos tiene la historia de Emerita, una salvadoreña en Los Ángeles.
Mi vida y la de mi hija corrían mucho peligro.
Tanto que no tuvo otra opción sino abandonar su vida en El Salvador.
Por maras, amenazas.
Al poco tiempo, su otra hija comenzó a recibir llamadas extrañas y tras su desaparición y varias amenazas, Emerita tomó a su hija y partió rumbo a Estados Unidos.
De los canales, de los muchos canales en los cuales el mundo desarrollado tiene una influencia positiva sobre los países en desarrollo, está el comercio, está la inversión directa, pero las remesas son extraordinariamente importantes.
La pandemia a causa del COVID-19 ha prevenido que su padre trabaje lo suficiente para sustentar su hogar en El Salvador y por ello depende del dinero que ella envía mensualmente y que a causa de las medidas de confinamiento ha disminuido en los últimos 3 meses.
Mi esposo trabaja.
Según datos del Banco Central de Reserva, las remesas que recibió El Salvador entre el pasado enero y mayo cayeron en 11,6% en comparación con el mismo periodo el año previo. Pese a esta caída, el Banco Central de Reserva apuntó que la cifra es alentadora con respecto a abril pasado, dado que se incrementó un 44% al comparar ambos meses de 2020, una aparente mejora atribuida, entre otras cosas, a la reapertura de la economía en la mayoría de estados de Estados Unidos.
Seguimos trabajando por ahora con una hipótesis de recuperación en V, lo que la gente llama en V corta, ¿verdad? Que es una bajada fuerte y seguida por una subida.
Stephanie Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El segundo hombre del gobierno en disputa de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el jueves que dio positivo a las pruebas de COVID-19 y que está aislado, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
A través de su cuenta en Twitter, Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y quien es considerado uno de los hombres más poderosos del chavismo, anunció que tiene COVID-19 y que se encuentra aislado, según dijo, cumpliendo el tratamiento indicado. El miércoles había informado que no se transmitiría su acostumbrado programa de televisión semanal por estar luchando con lo que calificó de fuerte alergia y destacó que sus médicos y familiares le ordenaron reposo. Durante una transmisión a través del canal del Estado, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, manifestó solidaridad hacia Cabello.
Ya se encuentra en tratamiento, Diosdado, ya se encuentra descansando, está bien, solamente había tenido lo que creía él que era una fuerte alergia, con un poco de dolor de cabeza, y le dije, hazte los exámenes, se los hizo rápidamente, y bueno, a enfrentar este trance, a superarlo.
Maduro también confirmó que Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, uno de los estados con más casos de coronavirus en el país, resultó positivo en la prueba de COVID-19 y aseguró que se encuentra bajo tratamiento. En tanto, durante una transmisión, junto a parte del equipo dedicado al ámbito humanitario y de salud, el presidente interino Juan Guaidó se refirió a la situación de COVID-19 en el país.
De terror de estado. Hoy, si sientes síntomas de COVID, probablemente de pánico ir a un hospital, por muchas razones, por atención, por traslado, porque no sabes si te van a remitir o aislar, por ejemplo, en un hotel sin ningún tipo de condiciones, ¿qué le van a hacer a tu familia?
Guaidó insistió en que seguirán luchando para lograr atender a los sectores más vulnerables. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evita eventos masivos para el aniversario de la Revolución Sandinista mientras sostiene discursos de normalidad en medio de crisis sanitaria por el COVID-19. La información con Daliana Ocaña desde Managua.
Aunque el discurso gubernamental que asegura que la emergencia sanitaria producto del coronavirus se encuentra bajo control, por primera vez en 41 años el gobierno de Nicaragua reemplazó las celebraciones presenciales del triunfo de la Revolución Popular Sandinista por un formato virtual. El anuncio fue realizado por la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, aunque en ningún momento mencionó que la medida se tome para evitar los contagios de COVID-19.
Se transmita desde el Canal 6 y con nuestros cantos, con nuestras flores, con nuestros recuerdos, celebremos en grande el 41-19, porque el pueblo no se detiene.
En tanto, el exparlamentario y analista político Eliseo Núñez dijo a La Voz de América que la medida tomada por el partido de gobierno es una muestra de que la emergencia sanitaria no se encuentra controlada, ya que la propia pareja presidencial evita exponerse a posibles contagios.
Porque el otro temor que es bien marcado en él es el de que se contagie él y su familia. Hasta el momento Ortega ha manejado la pandemia con un sesgo elitista impresionante.
El gobierno de Nicaragua ha suspendido todas las actividades masivas que tradicionalmente cuentan con la presencia del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, lo que ha sido percibido como una estricta cuarentena por parte de la oposición política, que le reprocha al Estado no imponer medidas de protección nacional ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, se aparta de los lineamientos dictados por su antecesor, Ernesto Talvi. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, comenzará a trabajar en forma presencial el próximo lunes, luego de haber llegado al país el domingo pasado desde España y haber permanecido esta semana en cuarentena por el coronavirus. Formalmente, Bustillo es canciller desde el lunes pasado y desde entonces ha trabajado por videoconferencia. Tras asumir, la primera llamada que realizó fue al presidente Luis Lacalle Pou. El expresidente José Mujica opinó que la salida de Ernesto Talvi del gabinete ministerial afecta la imagen del país.
Creo que deja medio endeble porque justo estaba el asunto del Mercosur, quedamos un poquito murieros como país.
El nuevo canciller Francisco Bustillo ya tomó una serie de definiciones que lo apartan de su antecesor, Ernesto Talvi, quien renunció a menos de 4 meses de asumido el gobierno. El canciller Bustillo relevó a jerarcas del ministerio que había nombrado Talvi y dejó de lado los lineamientos que éste propuso un día antes de alejarse del cargo, como fue terminar con la diplomacia de cóctel y desarrollar una diplomacia 5-0 basada en lo comercial. Desde el Poder Ejecutivo se afirma que el cambio de ministro de Relaciones Exteriores no afectará a la coalición de gobierno. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y seguimos informando.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo el jueves que dio positivo al nuevo coronavirus, informa Fabiola Chambi.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó el jueves a través de un mensaje en sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, así como algunos de sus colaboradores más cercanos con los que estuvo trabajando en los últimos días.
Me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien. Me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga.
Las reacciones a este anuncio fueron inmediatas. Los candidatos a la presidencia, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, expresaron sus deseos de pronta recuperación para la mandataria. Por otro lado, el ministro de Defensa, Fernando López, asumirá de manera interina la cartera del Ministerio de Salud debido a que la titular, Eidy Roca, se aisló hace unos días tras dar positivo a COVID-19.
Vamos a asumir la cartera de salud. Recomendarle a todos los bolivianos, solo la disciplina de cada boliviano va a permitir que pasemos esta etapa. Disciplina al 100%.
Ante el incremento de casos y el sistema de salud colapsado en varias ciudades, crece la preocupación de la población. Bolivia sobrepasa la barrera de los 43.000 contagios, según datos del Ministerio de Salud. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Después de 4 meses de inactividad, el baloncesto está prácticamente de regreso. Los entrenamientos completos dentro de la llamada burbuja de la NBA en el complejo de Disney iniciaron el jueves con el Magic, el primer equipo en arribar al campus esta semana. Es increíble estar de vuelta después de 4 meses, dijo Vucevic. Todos lo extrañábamos. Los últimos 8 equipos arribaron el jueves, incluidos los Lakers de Los Ángeles y los 76ers de Filadelfia. El astro de los Lakers, LeBron James, lamentó tener que despedirse de su familia, y el alero de los Sixers, Joel Embiid, quien generó sorpresa esta semana cuando dijo que no era partidario de la idea de reanudar la temporada en la burbuja, se presentó para abordar el vuelo del equipo con lo que parecía un traje de protección completo. Recién dejé la casa para dirigirme a la burbuja. Odio dejar a la familia, escribió el estelar del baloncesto James en Twitter. Y los peloteros tienen ahora la oportunidad de probar cómo se verá su estadio sin un solo fanático en el graderío, tal como ha lucido en la última semana desde que se pusieron en marcha los entrenamientos. Y sí, es muy extraño, surrealista, simplemente sentarte detrás del plato en un estadio de las grandes ligas con peloteros de las mayores en el campo y sin nadie más, dijo el jueves el gerente general de los cerveceros de Milwaukee, David Stern.
Ocasionalmente ves eso en un parque pequeño donde no hay medios ni cámaras, pero es muy raro ver a Christian Yelich en la caja de bateo en un parque de las mayores que está vacío. El béisbol reanudó sus prácticas la semana pasada, luego que la pandemia de coronavirus impidió concluir siquiera la pretemporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Disneyland París reabrirá gradualmente a partir del 15 de julio, la próxima semana, después de un cierre de 4 meses debido a la crisis del coronavirus, y ahora será obligatorio hacer reservaciones y usar mascarillas para ir al parque. Al igual que otras atracciones de París, como Versailles y el Louvre, el parque temático más visitado de Europa limitará la capacidad del número de visitantes e impondrá una distancia mínima de 1 metro para evitar el riesgo de infección. Los parques infantiles permanecerán cerrados por el momento, dijo la empresa. El personal de Disney y los mayores de 11 años tendrán que usar mascarilla, pero a diferencia de otros parques temáticos, como por ejemplo en Japón, sí se podrá gritar en las montañas rusas. En lo que parece cada día más un guión de esas películas de martes o viernes 13, la estrella de Hollywood Johnny Depp escribió en una pared con sangre de su dedo cortado durante una confrontación violenta con su exesposa, la actriz Amber Heard, hace 5 años. Johnny Depp le dijo al Tribunal Superior de Londres el jueves, en su caso de difamación contra un tabloide británico, que sufrió una especie de crisis nerviosa durante una pelea con la actriz, pero negó que la hubiese atacado violentamente y la acusó de cortarle las manos arrojándole una botella. Las revelaciones tuvieron lugar en el tercer día de la aparición de Depp en el estrado de testigos en su demanda por difamación e injuria contra el sensacionalista británico The Sun. El tribunal escuchó que Johnny Depp estaba en Australia en marzo de 2015 para filmar Piratas del Caribe, un mes después del matrimonio de la pareja. Heard había viajado desde Londres para reunirse con Johnny Depp, donde ella había estado haciendo una película con el actor Billy Bob Thornton. La abogada del periódico dijo que Depp, consumido de celos y bebiendo constantemente, atacó a la mujer. ¿Cuál escena barata de película de terror? Johnny Depp dijo que su ex le arrojó 2 botellas de vodka, a la segunda de las cuales le cortó el dedo, y que con sus manos ensangrentadas comenzó a escribir mensajes en la pared. Depp la acusó de esconderle medicamentos y agregó que esa fue una de las cosas más crueles que ella le haya hecho en su vida. El juicio debe durar 3 semanas. El 10 de julio de 1965, los Rolling Stones llegaron al primer lugar de la cartelera de singles de sencillos aquí en Estados Unidos con el tema I Can't Get No Satisfaction. Y 4 años después, en un hecho no relacionado con la canción, el 10 de julio de 1969, Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts asistieron al funeral de su ex compañero de banda, Brian Jones. Que se sepa, Mick Jagger no asistió. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su atención. Me acompañó en el programa John Burnett. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.